Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que el Servicio Andaluz de Empleo ha adscrito a la Consejería de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo, ha dictado una resolución complementaria para los programas de orientación profesional y acompañamiento a la inserción laboral de la Red Andalucía Orienta, lo que ha permitido sumar a este servicio en la provincia de Córdoba 9 profesionales, 8 técnicos y un administrativo. Esto viene a reforzar las 21 unidades de orientación cordobesas que iniciaron su andadura el 16 de marzo y donde se prestarán servicios de asesoramiento y acompañamiento intensivo en el proceso de búsqueda de empleo a través de itinerarios personalizados de inserción hasta el próximo año. La delegada de Empleo, Carmen Martínez, ha explicado que gracias a este refuerzo son 23 las unidades que desarrollan este programa en la provincia de Córdoba, dos más sumando 351.000 euros a los casi 3 millones que destinó la Junta de Andalucía al inicio de la convocatoria, lo que supone 3,3 millones de euros para respaldar la puesta en marcha de este programa durante 14 meses a través de las entidades colaboradoras. La responsable territorial ha incidido en que este servicio va a llevar a cabo más de 80.000 horas de atención directa a personas desempleadas por un total de 79 profesionales, 68 técnicos de orientación y 11 administrativos de apoyo. Según ha explicado Carmen Martínez, de estas 23 unidades, 12 son de ámbito exclusivamente provincial y el resto, 11, son multiprovinciales, es decir, prestan atención a desempleados de Córdoba y también de otras provincias. Entre las propias de Córdoba están las mancomunidades de la Subbética, Guadiato, Pedroche, Salto Guadalquivir y Campiña Este, los ayuntamientos de Puente Genil y Palma del Río o las asociaciones Albasur, Personas Sordas de Córdoba o FEPAMIC. En este sentido, la delegada ha destacado el esfuerzo que están haciendo la Consejería de Empleo por garantizar la atención a los demandantes de empleo de todo el territorio, especialmente a colectivos que encuentran importantes barreras para acceder al mercado laboral, como son las personas con discapacidad y las personas en riesgo de exclusión social. Para ello, ha añadido, se ha mejorado la gestión, modificando el reparto de técnicos, duplicando los que se dedican a atender a estos colectivos, lo que supondrá una atención más extensa y especializada con la colaboración de entidades que trabajan habitualmente con ellos. De este modo, ha detallado que en el actual marco del programa Andalucía Orienta, la mitad del personal técnico contratado por las entidades colaboradoras de Córdoba ofrecerá atención a personas con discapacidad física, orgánica y psíquica y personas en riesgo de exclusión social, con 22 y 16 técnicos respectivamente. Además, 6 entidades ofrecen servicios de acompañamiento a la inserción a demandantes de empleo que estén realizando un itinerario personalizado de inserción y que necesiten apoyo o tutorización en la fase previa de acceso al trabajo durante los 6 primeros meses de su incorporación al puesto. 13 técnicos se encargarán de este cometido. A las entidades provinciales antes mencionadas hay que sumar a la red cordobesa la Fundación Don Bosco, FAISEM, Acción Laboral, CICBATA, la Asociación de Parados de Mayores de 40 años y las dos últimas en incorporarse, la Federación Aspace Andalucía y la Asociación Inserta Innovación. Los servicios de orientación laboral de la provincia se completan con el personal propio de orientación laboral del Servicio Andaluz de Empleo, 66 efectivos que atienden a las personas demandantes de empleo en las 28 oficinas del SAE. Por otro lado, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba cuenta con un psicólogo dedicado exclusivamente a la atención de las necesidades de pacientes adultos y familiares de oncohematología gracias a la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba. Este especialista dispone de una consulta específica en el edificio de consultas externas y también atiende a los pacientes ingresados en planta o en habitaciones de aislamiento. Concretamente, durante el primer año de actividad se han gestionado unas 500 citas de familiares y pacientes. Hasta este momento, este servicio se venía ofreciendo a demanda también de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer. Según explica la directora de la Unidad de Hematología del Centro, Concepción Herrera, para nuestros pacientes es un gran avance sumar a Carlos a nuestro equipo porque nos permite realizar una atención integral teniendo en cuenta no solo las necesidades clínicas del paciente, sino también las psicoemocionales y las sociofamiliares, un aspecto clave en el proceso de la enfermedad oncomatológica. También añade, nos permite estar al lado de nuestros pacientes en su reinserción en la sociedad cuando superan la enfermedad, ofreciéndoles un apoyo mientras recuperan su vida social y laboral. El psicooncólogo Carlos Hortelano Serrano explica que su actividad consiste en realizar un plan de trabajo individualizado a cada paciente y a sus familiares cuando surge la necesidad, ya que no es fácil enfrentarse a un diagnóstico de este tipo y durante el proceso de la enfermedad la persona atraviesa muchos momentos en los que emocionalmente no está bien por diferentes motivos y es importante atender estas dificultades y acompañarles en el camino de la recuperación. También añade, hay otros momentos mucho más duros, como es estar al lado de las personas que tienen que permanecer aisladas durante un tiempo o afrontar la despedida de un familiar, y ayudar en esta etapa vital es muy necesario. En esta línea, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba, Auxiliadora Cabanas, explica que nuestra organización tiene como objetivo principal ayudar a las personas que tienen que asumir un diagnóstico de cáncer y ayudarles en todos los aspectos que impactan en la enfermedad. En este sentido, consideramos que ofrecer un experto en el abordaje psicológico del cáncer al hospital aporta una importante mejora para los pacientes y sus familias, y sin duda es un claro ejemplo de la importante labor que realizamos las asociaciones, complementando así el sistema sanitario. Y en el ámbito local, con motivo de la celebración el próximo 15 de agosto de Nuestra Señora María Santísima de Belén, la Hermandad de la Sagrada Familia de Belén de Priego organiza un programa de cultos que dará comienzo mañana martes 9 de agosto. Ese día comenzará un septenario que se prolongará hasta el 13 de agosto y que tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El acompañamiento musical durante estos días correrá a cargo del coro Virgen de las Angustias, la Escolanía de la Asunción y el coro parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. El domingo en la calle Belén, a partir de las 9 de la noche, tendrá lugar la solemne función religiosa en la que intervendrá la coral Alonso Cano. Finalizada la Eucaristía, los titulares quedarán expuestos en un monumental retablo de luces y flores, dando comienzo posteriormente la tradicional verbena popular en la calle Molinos, en la que actuará el dúo musical Abril. El 15 de agosto se celebrará a partir de las 12 del mediodía la solemne Eucaristía de regla de esta hermandad, y a partir de las 8 y media tendrá lugar el pasacalle de la agrupación musical San Juan de Bailén en Jaén, que acompañará la salida procesional de María Santísima de Belén, el Santísimo Niño Jesús y Bendito Patriarca San José, que recorrerá las calles en medio Huerta Palacio, Reverendo José Aparicio, Molinos, Ribera de Molinos, San Luis y Belén.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la provincia de Córdoba ha producido 299.475 toneladas de aceite en la última campaña olivarera, según ha informado el delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Juan Ramón Pérez. Además, se contabilizan unas salidas desde Almazara equivalente a ventas de 256.750 toneladas en los 10 meses de campaña de los que hay datos, y unas existencias que rondan las 100.000 toneladas. Por comarcas, destaca la Bética con 99.000 toneladas de aceite producidas en sus almazaras, lo que representa un 33,2% del total. Después se sitúa Guadajoz, Campiña Este con 71.000 toneladas y un 24%, seguida del Valle del Guadalquivir con 67.000 toneladas y un 22%, y la Campiña Sur con 50.000 toneladas y un 16% del total. La producción de aceite en el norte de la provincia, en Pedroches y Valle del Guadiato, representa el 3,4% del total, aunque concentra una superficie significativa de olivar ecológico. A nivel municipal, las almazaras de Baena se sitúan en primer lugar con 28.555 toneladas, seguidas de las de Lucena con 20.000 y Priego de Córdoba con 19.731 toneladas. En Montoro se reciben 15.683, en Cabra 14.700, en Carcaboy 13.900, en Montilla 13.700 y en Castro del Río 12.900 toneladas. La provincia ha producido aceite en almazaras de 57 de los 77 municipios existentes, es decir, en un 74%. Las cooperativas de la provincia de Córdoba han producido el 55% del aceite total, siendo el resto contabilizado por las almazaras denominadas industriales. Referente a la producción de aceite de oliva ecológico, durante la campaña 2021-2022 han sido almazaras de 29 municipios de la provincia las que han producido aceite eco, con 14,52 millones de kilos obtenidos. Los municipios que han producido más de 1 millón de kilos han sido Baena con 3,12, Montilla con 2,11, Castro del Río con 1,59, Luque con 1,57, Montoro con 1,48 y Pozo Blanco con 1,14. El aceite ecológico producido en la provincia es prácticamente la mitad del total andaluz, que ha ascendido a 29,1 millones de kilos en esta campaña, por lo que Córdoba sigue siendo líder regional. La provincia cuenta con 373.200 hectáreas de olivar, según los datos del SICPAC, con una evolución creciente en los últimos años. Córdoba ha producido esta campaña aproximadamente el 9% del aceite de oliva del mundo y un 20% del aceite producido en nuestro país. Existen en la actualidad 4 denominaciones de origen: Baena, Priego de Córdoba, Montoro, Adamuz y Lucena. El valor de la producción final del olivar a precios de agricultor supuso el pasado año el 58% del total de la facturación agraria. En 2021 se exportaron 205.000 toneladas de aceite de oliva desde Córdoba, con un valor de 643 millones de euros, equivalente al 59% de las exportaciones agroalimentarias de la provincia. El promedio del periodo 2017-2021 es de 586 millones de euros. Más noticias. La actriz y directora de teatro Carmen Serrano es la nueva presidenta del Ateneo de Priego de Córdoba, que renueva así su junta directiva. Junto a Carmen Serrano, el Ateneo contará con la presencia del pianista priguense Antonio López Serrano como vicepresidente, Mari Carmen Ruiz Barrientos como secretaria y Miguel Ángel Serrano Alcalá Zamora como tesorero. De esta manera, el Ateneo de Priego comienza una nueva etapa con el objetivo de seguir fomentando la cultura en el municipio a través de la organización de actividades tan variadas como la presentación de libros, celebración de conciertos, recitales de poesía y representaciones teatrales, entre otras manifestaciones culturales. Y en el ámbito educativo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha concedido los premios Flamenco en el Aula correspondientes al curso académico 2021-2022, que reconocen las mejores iniciativas del profesorado para divulgar el arte jondo en los centros docentes. Los galardones, que alcanzan su octava edición, pretenden contribuir al conocimiento del flamenco entre los escolares e impulsar el desarrollo de materiales curriculares, recursos didácticos y buenas prácticas docentes. Los premios han recaído en el Colegio Salesiano San Luis Rey de Palma del Río, en Córdoba, y en el IES Almeralla de Almería, así como en el IES Marismas de Los Palacios y Villafranca en Sevilla, el CEIP Clara Campoamor de Atarfe en Granada, el Colegio Divina Infantita de Guadix en Granada y el CEIP Monte Alegre de Jerez de la Frontera en Cádiz. Además, se han otorgado 4 premios de honor a Antonio Najarro, Rocío Rodríguez Hidalgo, Arcángel y Eva Hierbabuena. La primera modalidad de los galardones de elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos, el primer premio ha recaído en el proyecto Somos Flamenco de la profesora Elena Cachinero Padilla del Colegio Salesiano San Luis Rey de Palma del Río en Córdoba, por haber creado un conjunto de materiales resultado de un proyecto integral del flamenco en la educación primaria que permiten su uso sencillo por parte de cualquier usuario y nivel académico.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que los municipios de Añora, Priego de Córdoba y Montoro contarán con espectáculos del programa de la Red Andaluza de Teatros Públicos de la Junta de Andalucía este fin de semana, tal y como ha informado la delegada de Cultura Cristina Casanueva, quien ha resaltado que se trata de 3 municipios con presencia consolidada en este certamen. En Priego de Córdoba tendrá lugar el viernes 12 de agosto a las 10 de la noche en el recinto ferial la representación de Viento y Sal de Bernardo Parrilla Quinteto, incluido en el Festival Nacional de Jazz de Priego, Jazz Andaluz, en el que colabora la Junta de Andalucía con este espectáculo. Con una extensa trayectoria en el ámbito del jazz, el flamenco y la música clásica, Bernardo Parrilla es un músico ecléctico que ha participado en numerosos y variados proyectos. Estos van desde la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, el ensemble de vientos Netherland Blazer Ensemble, a artistas flamencos como Estrella Morente o José Mercé. Además, en el mundo del jazz ha colaborado con grupos como La Canalla o La Andalucía Big Band y con músicos como Perico Sambit, Guillermo McGill o María Joao. Esta trayectoria la ha llevado a teatros y festivales por todo el mundo, destacando el Festival Internacional Cervantino en México, el Sori Festival en Corea, el Yokohama Jazz Festival en Japón o el Nahua Festival de Isaura en Marruecos. como ha recordado la delegada de Cultura, Cristina Casanueva, tras el éxito de la edición del pasado año, la Junta ha apostado por continuar apoyando a los municipios para la difusión de la cultura, en este caso mediante las artes escénicas, el teatro, el circo, la música y la danza para todas las edades, con una inversión de 174.855 euros para la Red Andaluza de Teatro 2022. Casanueva también ha destacado que por cuarta vez en esta legislatura ha aumentado el número de municipios que se suman a este programa de la Junta, que alcanza ya las cifras de 12 ayuntamientos con la incorporación de Baena y Cabra, mientras consolidan su presencia Añora, Baena, Hinojosa del Duque, Iznájar, Lucena, Montoro, Palma del Río, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Pozo Blanco, Priego de Córdoba y Villanueva de Córdoba. La delegada ha agradecido a todos los alcaldes y responsables municipales de cultura su interés en la promoción cultural y su colaboración en esta red andaluza de teatros públicos, mediante la que la Junta acerca al medio rural una programación que de otra forma no podrían disfrutar los vecinos de estos municipios, gracias a un gobierno que lleva sus políticas a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, en un claro ejemplo de colaboración institucional. Para esta convocatoria se programaron un total de 60 espectáculos que se desarrollan entre mayo y diciembre. El primero tuvo lugar en Lucena el pasado 4 de febrero y el último se celebrará en Priego de Córdoba el 29 de diciembre. La delegada de Cultura ha expresado que formar parte de la red permite a los municipios rurales disfrutar de una programación de espectáculos musicales, de teatro, danza y circo de calidad, facilitando el acceso a la cultura. La Junta de Andalucía ha flexibilizado los requisitos para participar en este programa y llegar a los municipios más pequeños. Cristina Casanueva se ha referido a la exitosa trayectoria de esta convocatoria, así como a la consolidación de este programa en la provincia, dado el elevado número de ayuntamientos que se acogen y que demuestra que las políticas culturales de la Junta de Andalucía funcionan. Además, la delegada ha incidido en que esta iniciativa contribuye a activar la economía, a la vez que promociona y ofrece una oportunidad a las compañías andaluzas de teatro, música, danza y circo. La delegada ha señalado que es necesario desarrollar el tejido de profesionales del sector, impulsando sus actuaciones y facilitando que se pueda disfrutar de ellos en los distintos puntos de la provincia, al tiempo que da una oportunidad de promoción y trabajo a las compañías que participan, facilitando así el acceso a los contratos con los ayuntamientos. Para concluir, la delegada ha señalado que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte es un motor de la escena andaluza y acompaña al sector con un respaldo pleno de las artes escénicas, facilitando el trabajo y la promoción de las compañías por todos los municipios para que la sociedad pueda disfrutar de este arte. Por ello, Casanueva ha invitado a disfrutar de la extensa programación cultural que la Junta de Andalucía, en colaboración con los ayuntamientos, propone en 12 municipios de la provincia a lo largo de este año, mostrando una vez más el compromiso con las zonas rurales para vertebrar la provincia mediante la difusión de la cultura. Y en los deportes, el AETU ha asignado a la localidad croata de Varaždin como sede del sector correspondiente a la primera fase de la Copa de Europa en el Grupo B, donde se halla el Real Cajasur Priego. La cita tendrá lugar entre los días 10 y 11 de septiembre. El representativo de la Subbética se medirá a los equipos del Metz de Francia, el Neu-Ulm de Alemania y el Bedrinamur de Bélgica, que como el Cajasur no presentaron candidatura para acoger en sus instalaciones la competición. Ante esta coyuntura, la Confederación Europea del Tenis de Mesa ha asignado una sede neutral que se halla a 100 kilómetros de Zagreb y que es uno de los enclaves turísticos más visitados de Croacia. Hay que recordar que el sistema de competición ha variado de cara a la presente temporada, al caer en más equipos de las fases previas de la Liga de Campeones, y finalmente solo el primer clasificado del sector se clasificará para la siguiente fase.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ampliará el Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia para lo que resta de este año 2022. El citado plan se desarrollará desde el 15 de septiembre al 30 de noviembre, en total 11 semanas, y permitirá reforzar 27 órganos judiciales en la provincia de Córdoba, 219 en toda Andalucía, de los que 8 tienen competencias en materia de violencia de género, además de la Fiscalía Secretaría Provincial. La renovación de estos refuerzos supondrá una inversión total de 2.875.274 euros y permitirá que 683 funcionarios de toda Andalucía trabajen tres tardes a la semana para descongestionar los tribunales tras la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Se prolonga así una medida muy valorada por el sector. Este plan de reactivación, como en el caso de los anteriores, ha sido llevado a la mesa sectorial y cuenta con el visto bueno de las organizaciones sindicales. Las actuaciones contempladas responden a las necesidades planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que determina previamente en un informe los órganos judiciales y fiscales susceptibles de contar con estos refuerzos. Así se reforzarán las 8 fiscalías provinciales, 3 institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 219 órganos judiciales. De ellos, el 94 tienen competencia en violencia sobre la mujer para paliar las necesidades que surjan tras la progresiva finalización de los refuerzos con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 6 tienen competencia en materia de revisiones de capacidad jurídica. En el caso de estos es de especial relevancia esta medida ante la reforma legislativa aprobada hace un año para el apoyo a las personas declaradas con capacidad modificada judicialmente que obliga a revisar en los próximos 3 años la medidas establecidas respecto a estas. En el caso de la provincia de Córdoba, los órganos judiciales incluidos en el plan son la sección primera civil de la Audiencia Provincial, el juzgado de lo social número 4, el mercantil y los de primera instancia de familia 3 y 5 de la capital, los juzgados mixtos 1 y 2 de Montoro, el 2 de Puente Genil, el 2 de Pozo Blanco, el 1 y 2 de Peñarroya Pueblo Nuevo, el juzgado número 1, 2 y 3 de Lucena, el 1 y 2 de Montilla y el 1, 2 y 3 de Posadas. Además, se reforzarán los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer número 1 de la capital, los de primera instancia e instrucción número 1 de Cabra y el número 1 también de Puente Genil, así como el de nuestra localidad, el de Priego de Córdoba y el de Baena. También se reforzará el penal 5 de Córdoba, la sección tercera de la Audiencia y la Fiscalía Provincial. En toda Andalucía van a participar en este plan 4 médicos forenses y 679 funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial. Al igual que en las anteriores fases de este plan de reactivación, la medida de autorrefuerzo consiste en la prolongación de jornada 3 tardes a la semana, los lunes, martes y jueves, por una persona funcionaria de cada cuerpo. En los institutos de medicina legal se ha incluido un médico forense, personal del cuerpo de tramitación procesal y administrativa y personal del cuerpo de auxilio judicial. En los juzgados con competencia en revisiones de capacidad se implanta la medida de autorrefuerzo mediante un tramitador en cada uno de los órganos. De forma periódica se analizarán los datos de entrada y pendencia de los órganos objeto de este plan para adoptar las modificaciones que se consideren necesarias para garantizar la finalidad pretendida, incluida la supresión de la medida cuando no estén cumpliendo los objetivos acordados. El plan de reactivación, una medida sin precedentes en la Administración de Justicia, destinó la pasada legislatura 15 millones de euros a refuerzos para aliviar la situación de sobrecarga laboral agravada por la pandemia. Y seguimos con más noticias. Cruz Roja ha constituido en la provincia sus primeros equipos de respuesta básica en emergencias, una herramienta novedosa impulsada por la institución humanitaria para atender desde el primer momento y desde la proximidad cualquier situación extraordinaria que pueda darse en los ámbitos locales. Alrededor de una treintena de personas de 3 localidades, Palma del Río, Pozo Blanco y Montilla, integran por ahora estos equipos concebidos para atender emergencias locales de proximidad desde el municipio y para el municipio, tal y como explica Nerea Casas. Ella es responsable provincial de socorros y emergencias de la entidad. La escuchamos.
Los ERBE son equipos concebidos para atender emergencias locales de proximidad desde el municipio y para el municipio. Partimos de la planificación, la cercanía y el conocimiento del territorio y la población. Conocemos las redes de infraestructura, a los peligros climatológicos y otros riesgos que nos afectan en la zona. Si hay una incidencia, estamos preparados. Siempre hay un equipo de RT y si hay un aviso o una alerta, estamos en movimiento en la mayor brevedad.
El propósito de Cruz Roja es poco a poco ir implantando este sistema, para el que la organización cuenta con el apoyo de Emergencia 112 Andalucía en todos los municipios cordobeses, hasta una docena, donde dispone de asamblea local. A los tres ya mencionados hay que sumar Baena, Córdoba, Hinojosa del Duque, Lucena, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute y Villanueva de Córdoba. Desde el reparto de mascarillas a la atención a víctimas de una emergencia local, todo puede ayudar a una población que acaba de vivir una situación de alarma y que en algunas ocasiones no requiere más que de un vecino preparado y dispuesto a ayudar con una manta, colaborando en la búsqueda de una persona desaparecida, apoyando en la limpieza después de una inundación o con una bebida caliente a tiempo.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba ayer el nombramiento de María Luisa Ceballos como secretaria general de Administración Local dentro de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. De esta manera, la hasta ahora alcaldesa de Priego de Córdoba formará parte del equipo que encabeza José Antonio Nieto, actual consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Nacida en Priego de Córdoba en 1968, es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, máster en Gestión y Administración de Empresas y experta en Responsabilidad Política. Ejerció como abogada desde 1993, fue asesora de organizaciones agrarias y ganaderas en el Parque Natural de las Sierras Soviéticas. En política local, en 1999 inició su actividad como concejal en Priego de Córdoba, siendo primera teniente de alcalde entre 2003 y 2007, alcaldesa entre 2011 y 2017 y posteriormente desde 2019. Ceballos ha sido también presidenta de la Diputación de Córdoba entre 2011 y 2015. Ha sido vicepresidenta quinta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias entre 2015 y 2017 y vocal del Consejo Andaluz de Concertación Local desde 2019. Además, fue diputada en el Parlamento de Andalucía entre los años 2000 y 2008 y senadora por la comunidad entre los años 2008 y 2011. La alcaldesa de Priego de Córdoba deberá presentar su renuncia a este cargo y al que ostenta la Diputación de Córdoba, donde es portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, para tomar posesión como nueva secretaria general de la Administración Local. María Luisa Ceballos se realizaba hoy unas declaraciones ante los medios de comunicación para confirmar su nombramiento y anunciar su renuncia al cargo como alcaldesa de Priego. La escuchamos.
No me iría si no tuviese plena confianza en las personas que dejo la rienda de este ayuntamiento. En primer lugar, mi compañero y amigo Juan Ramón Valdivia, que ha crecido aquí. Es alguien que, sobre todo, pues, quiere a su pueblo, que será un gran alcalde accidental hasta el momento de la investidura, que es joven, con una gran experiencia a mi lado. Es mucho más eficaz que yo a la hora de defender los intereses y, sobre todo, a la hora de organizarse, que soy bastante caótica. Y, además, toma esta decisión dejando aparcada la vida tranquila de su trabajo como profesor de secundaria. Espero además que sea elegido en la investidura que se realizará por parte de la corporación, que estará en sus manos. El equipo de gobierno seguiría trabajando a pleno rendimiento, como hasta ahora, con grandes retos por delante, terminar todos los proyectos de fondos europeos, continuar con el protocolo ya formalizado del nuevo centro sanitario, iniciar la trayectoria de la empresa de agua, volver a navegar en el entorno de crisis económica que se nos avecina, que espero que no sea ni mucho menos como el de 2011, a trabajar con la gran confianza de los magníficos trabajadores municipales que hay y el respaldo de la Junta de Andalucía. Con todo afrontaremos un nuevo futuro. A ponerme a disposición de Priego y de su equipo de gobierno en todo lo que puedan necesitar. No es fácil vivir en un pueblo con aldeas diseminadas y no es fácil dar respuesta a todos y a todos. Y quiero disculparme hoy con todos aquellos que no he podido dar una solución, a los cuales agradezco su trabajo. De la misma manera que los grupos de la oposición, y soy de la opinión, y todo, creo que todo el mundo de aquí lo sabe, que es muchísimo más productivo trabajar en positivo cuando se está en administración local, dejar atrás las siglas políticas e intentar, sobre todo, llegar a acuerdo en interés de nuestro municipio. La renuncia que presento dará el paso a la alcaldía en funciones y con posterioridad al pleno de investidura en el que se elegirá al alcalde hasta las próximas elecciones de mayo de 2023. Quiero agradecer sobre todo a todos los que han sido cariño recibido, a los alcaldes pedáneos, a los medios de comunicación, a los trabajadores municipales de nuevo. Me siento orgullosa de quien espero que tras el pleno de investidura se convierta también en alcalde de Priego, porque puede ser reflejo de nuevas energías, de proyectos, de desafíos, con un gran equipo de concejales y servidores públicos. Nuestro proyecto hace años se convirtió en un proyecto no de un partido, sino de ciudad, y es un proyecto de los prieguenses. Llevo oyendo muchos años a muchas personas la frase de la alcaldesa se va, y en otras ocasiones he tenido la oportunidad, pero no lo he hecho, no era el momento. Pero hoy lo hago con tranquilidad, con ilusión y con el agradecimiento, porque Priego está en las mejores manos posibles. A partir de hoy comenzará la investidura de este pleno municipal y la renuncia que se dará cuenta en el próximo. Y estoy segura de que este gran equipo inquebrantable de gobierno y esta corporación municipal culminará este proyecto en este mandato 2019-2023. Les aseguro a todos que seguiré trabajando por Priego en Sevilla y que, como es natural, Priego y su aldea seguirán conmigo allá donde van.
Por otro lado, la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego ha otorgado el nombramiento de pregonero de la Semana Santa de Priego para 2023 a Antonio Jesús González Arroyo, tras la propuesta realizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y María Santísima de la Paz. Antonio Jesús González nacía en Priego de Córdoba el 27 de agosto de 1986. Realizó sus estudios de educación primaria y secundaria en el Colegio San José de los Hermanos Maristas de Priego, trasladándose a la ciudad de Córdoba para cursar el bachillerato en el Seminario Menor de San Pelagio y por ende en el Colegio Trinidad Sansueña. Es licenciado en teología, realizando los primeros años en el Seminario Conciliar de San Pelagio y terminando dicha licenciatura en la Universidad de San Dámaso en Madrid. Pasados los años realizó un máster en la especialidad de filosofía en la Universidad Católica de Ávila. Actualmente es profesor de religión católica en secundaria y bachillerato en la diócesis de Córdoba, colaborando con la parroquia del Carmen y de Nuestra Señora de la Asunción en las catequesis de niños de primera comunión y jóvenes de confirmación, formando parte del consejo parroquial de esta última. Amante de la música, es integrante del coro Sagrado Corazón del barrio de las Caracolas y del coro Virgen de las Angustias, siendo el ideólogo de la Escolanía Virgen de la Paz de la Hermandad del mismo nombre. Acude cada sábado a la Ronda de los Hermanos de la Aurora, de la que es miembro de la cuadrilla, desempeñando cada domingo además la labor de los cantos en la Misa de Niños de la Parroquia del Carmen. El pregonero de la Semana Santa 2023 cuenta con una dilatada experiencia en el mundo cofrade de nuestra ciudad, perteneciendo y colaborando con varias hermandades de Priego, entre ellas la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y María Santísima de la Paz, formando parte de la misma desde sus comienzos y en la actualidad siendo su hermano mayor. Ha pertenecido a varias juntas en diversos cargos, siendo costalero de la Virgen de la Paz cada Domingo de Ramos. Desde pequeño ha crecido como cofrade en la Hermandad de las Angustias, formando parte de la banda de timbales y bombos de la misma y siendo costalero de Nuestro Padre Jesús en su descendimiento, habiendo formado parte en las juntas de gobierno de la misma en varias ocasiones. Es hermano de la Cofradía de los Dolores y Cristo de la Buena Muerte, habiendo pertenecido a la banda de tambores en algunos años, costalero de María Santísima de la Esperanza cada Jueves Santo, siendo hermano de la misma y hermano también de la Hermandad del Resucitado y la Virgen de la Cabeza. También hay que destacar su vinculación con las Hermandades de Gloria de Priego, perteneciendo a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Aurora y San Nicasio y formando parte de la Hermandad del Rocío. Por último, hay que destacar la labor ingente que realiza en pro de los jóvenes cofrades, como se ha visto en la Vocalía de Juventud de la Hermandad de las Angustias cuando era responsable de la misma y en la Hermandad de la Paz.